Bueno, pues tenemos hoy una nueva entrega con nuestro Onda Literatura que trae Conchita Fernández a Radio Laredo cada 15 días, cada dos semanas, pues los miércoles, y al que dedicamos pues casi una hora. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo te trata 2026?
Bueno, ya nos parece viejo, ¿no?
Sí.
2026.
Parece viejo.
Y eso que es par, pero talmente parece impar. ¿Eh?
Bueno, hoy traes una efemérides, una conmemoración, además histórica, y de la que los españoles en general somos muy desconocedores, de un héroe al que rinden tributo y pleitesía y honores los norteamericanos, el pueblo estadounidense.
Efectivamente. Efectivamente, este año, hoy, día 4 de febrero, Onda Literatura quiere hacer un homenaje, quiere presentarles, pues diríamos, al héroe español, gracias al que las 13 colonias que se rebelan contra la metrópoli, contra Gran Bretaña, en 1776, bueno, pues gracias a un hombre llamado Bernardo de Gálvez, gracias a este héroe, podemos decir, esto ya prácticamente lo dicen todos los grandes catedráticos, todos los estudiosos, que sin él, y lo dijo el que fue primer presidente de los Estados Unidos, cuando nacieron por vez primera, George Washington dijo que sin Bernardo de Gálvez, las 13 colonias que se rebelaron contra la metrópoli, contra Gran Bretaña, no hubieran podido constituirse en Estados Unidos de América del Norte. Entonces, este año se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Filadelfia, que fue en 1776. Y me ha parecido que Onda Literatura, pues nos vamos a adelantar unos cuantos meses, porque esto supongo que en el mes de julio, y antes del mes de julio, bueno, ya, de hecho, en la Casa de América en Madrid, me parece que el mes de enero, con toda la certeza, diré que el mes de enero ha habido unas conferencias a propósito de todo esto. Y, concretamente, uno de los escritores de los que hoy voy a presentar una de sus novelas, una novela histórica, que es Eduardo Garrigues, dio una de las conferencias, yo creo que más bonitas, en la Casa de América, como les digo, en la capital de España, en Madrid, en el pasado mes de enero. Ahora vamos a comenzar hoy este programa haciendo un homenaje a Bernardo de Gálvez también y al reconocimiento a sus victorias en un río que yo no conozco, el río Mississippi, pero cuando empiezas a leer la novela que yo traigo hoy, el que tenga valor que me siga, ya les voy a decir por qué este escritor recoge esta frase, fue algo impresionante. El río Mississippi va a estar muy presente en esta novela histórica. De hecho, al río Mississippi parece ser que se le llamó el padre de las aguas. Bueno, pues en homenaje a Bernardo de Gálvez, en homenaje al reconocimiento de las victorias que gracias a él se pudo recuperar todo el río Mississippi, toda la cuenca del Mississippi y el Golfo de México, ambas cosas, cuando España ya declara la guerra y se mete ya en batalla, en el año, cuatro años después de la Declaración de Filadelfia, en 1779. Bueno, pues una poeta de Luisiana, en 1824, llamada Julien Poydras, compuso una obra épica bucólica glosando la conquista de los fuertes británicos que Bernardo de Gálvez conquistó, la primera parte de todas sus batallas, que fueron el fuerte de Baton Rouge, el puente de Natchez y de Mechad, porque después vendrá en el 81 lo más importante, que será Movila y después Pensacola, que esa fue la batalla más importante. Entonces, parece ser que un compositor griego llamado Dinos Constantinidis, catedrático de música en la Universidad Estatal de Luisiana, compuso En 1976, una obra sinfónica en honor de Bernardo de Gálvez, utilizando como libreto los versos escritos por la poetisa esa, Julián Poidrás. Y en el año 2015, la asociación que hay en el pueblo en el que nació Bernardo de Gálvez, porque era malagueño y nació en Macharabiaya, esta asociación organizó en el año 2015 pues un acto en la Catedral de Málaga y se estrenó la cantata a Gálvez, escrita por ese compositor griego. Y Tomás, con toda su amabilidad, les va a iniciar hoy musical con el tema musical.
Sí, lo estamos oyendo ya,
el
sí.
Preludio de esta cantata, el preludio nada más, o sea que van los compases y que van a escuchar ustedes pertenecen al preludio de la cantata de Gálvez, que es, diríamos, el concierto de órgano que se hizo en esa Catedral de Málaga. Bueno, vamos a empezar y lo primero, la presentación es lo que les he dicho. Vamos a hacer un pequeño homenaje a un gran, diríamos que a el héroe español más importante, sin el cual la guerra por la independencia de las 13 colonias y la llegada de los Estados Unidos convertidos después ya en república, esas 13 colonias no se hubieran convertido, lo repito, es que esto es muy importante, si no hubiera sido por la participación de este español militar malagueño que nace en Macharabiaya, un municipio de Málaga, en 1746, y que va a ser nombrado por el rey Carlos III en 1776 como jefe de regimiento de un territorio importantísimo, tan importante que no sé si alguno de nuestros oyentes recordará que me parece que en el año 2023 yo traje aquí una novela que fue Premio Planeta en el año 2022, que está escrita por la escritora Luz Gabás, que se titulaba Lejos de Luisiana.
Sí.
Entonces, en esta novela yo ya les dije ¿Qué era el estado de Luisiana? ¿Cómo nace? Fue descubierto por los españoles, pero de 1682 a 1763 van a ser los franceses los que van a gobernar este territorio. Y en 1763, cuando finaliza esa guerra tan terrible que hubo, que fue la Guerra de los Siete Años, guerra en la que Francia pierde todas las posesiones que tenía en Norteamérica, y a España, como los ingleses, como siempre, los que han estado siempre detrás de nosotros, pero yo no diría para bien, sino para mal, nos roban Florida, porque nos habían robado Cuba, y para recuperar Cuba tenemos que darles Florida, pues Francia nos entrega la Luisiana. Y recuerdo perfectamente cómo en esa novela, que era una historia de amor maravillosa y de aventuras, pues un poco entre una mujer criolla y un indio, que es, pues ya presentamos y hablamos un poco de lo que significa, de lo que significó, de la importancia tan grande que tuvo este territorio. Bueno, pues hoy este territorio va a ser clave porque nuestro héroe, nuestro Bernardo de Gálvez, será nombrado jefe de regimiento militar de Luisiana y primero gobernador interino y después gobernador definitivo, gobernador en propiedad de la Luisiana. Y desde la capital de la Luisiana, esa ciudad tan maravillosa que es la sede del jazz, Nueva Orleans, va a organizar la conquista a las plazas británicas de las orillas del río Mississippi y finalmente a las plazas fortificadas que había en el Golfo de México, que eran Movila y la fortaleza de la Bahía de Pensacola. Después, al final, va a ser nombrado virrey de Nueva España y va a morir muy joven, con 40 años, en 1786, en Tacuba, en México. George Washington dijo que sin Gálvez, la Revolución norteamericana no habría posibilitado que nacieran los Estados Unidos de América del Norte. Fíjense esta figura qué importancia tiene, y lo que llama poderosamente la atención es que no sea tan difundido todo esto en nuestro país, que en las aulas de historia, tanto de los centros de secundaria como en la universidad, esto no se hable. Y en este momento, ya desde hace años, menos mal que desde el año 2014, esto es importante decirlo, a través de una mujer que forma parte de la asociación esta, Bernardo de Gálvez, que se creó en Macharabiaya, veces me equivoco, y que todos los años, el 4 de julio, hace
una recreación histórica, sí.
Un acto donde recrea históricamente todo esto. Bueno, pues hay una mujer que marchó a Estados Unidos con un puesto importante, ahora mismo no recuerdo cuál, y es la que hizo que un retrato que en 1783 un irlandés que tuvo una relación magnífica con Bernardo de Gálvez, Oliver Pollock, y que además formó parte de, diríamos, de la armada de los para conquistar estas plazas fortificadas de la orilla del río Mississippi y del Golfo de México, pues esta parece ser que en 1783 este Oliver Pollock, que fue uno de los que colaboraban con estas colonias que se querían independizar de la metrópoli de Gran Bretaña y que tuvo una relación impresionante con Bernardo de Gálvez, pues es el que dijo que a Bernardo de Gálvez tenía que tener un retrato en el Congreso de los Estados Unidos. Y en el año 2014 se consiguió que un retrato importante que había de él se cuelgue y está colgado en el Capitolio. Y al mismo tiempo Barack Obama, que era el presidente, nombró ciudadano honorario a Bernardo de Gálvez, diciendo además cómo fue la figura imprescindible para la independencia y la creación de los Estados Unidos de América del Norte. Bueno, pues todo esto hoy lo vamos a ver reflejado en esta novela histórica escrita por Eduardo Garrigues, que les voy a decir un poquito quién es. Yo no había leído absolutamente nada de este escritor. Eduardo Garrigues es un hombre que ya comenzó en el tema de la literatura y le concedieron, lo tengo aquí apuntado, el premio Café Gijón por una novela corta en 1961, titulada El canto del uruguayo, y en 1971, por Lecciones de tinieblas, una novela que fue elogiadísima por Miguel Delibes. Como siempre, Miguel Delibes siempre está presente. Miguel Delibes decía que para escribir una novela solamente se necesita, bueno, solamente un hombre, un paisaje y una pasión. Y sin lugar a dudas, la novela histórica de hoy, el que se titula El que tenga valor que me siga, verán ustedes ¿por qué se titula esta novela así? Sin duda alguna, esto se cumple en esta novela. Y además, sí que les voy a decir cómo el bisabuelo de este escritor, Eduardo Garrigues, que bueno, además de ser escritor, se introdujo en el mundo de la diplomacia, consejero de la misión de España en las Naciones Unidas, consejero cultural y director del Instituto de España en Londres, director general de la Casa de América, embajador en varios países de África y Europa, en fin, y muchas más cosas. O sea, es un hombre muy importante y con un trabajo muy reconocido. Bueno, pues en una de las páginas de esta novela histórica recoge las palabras que Miguel Delibes dedicó a su bisabuelo, Joaquín Garrigues, que fue un experto en derecho mercantil cuando publicó el mejor tratado de derecho mercantil que en aquellos años se había publicado en España. Miguel Delibes dijo: la forma y la estructura literaria, la precisión de la palabra, el arte de escribir, en suma, lo encontré por primera vez en usted. O, si lo prefiere, fue usted el primero que me hizo ver belleza y eficacia en la mera combinación de unos signos. Fíjense qué cosas tan preciosas le dijo Miguel Delibes al bisabuelo del escritor de la novela histórica de hoy. Saben ustedes que en una novela histórica hay personajes reales y personajes ficticios. Bueno, pues en esta novela, sinceramente, que todos los personajes importantes son los reales. Por supuesto, el personaje indiscutible es Bernardo de Gálvez, nuestro malagueño, y hay otra serie de personajes importantes. El tío de Bernardo de Gálvez, José de Gálvez. José de Gálvez fue un hombre muy importante, muy inteligente. Parece ser que en un principio, cuando era muy joven, ya descubrieron en Málaga también, pues que había que meterle en el tema de la universidad, del saber, de los conocimientos, y él, diríamos que se dedicó al mundo del derecho, fue un abogado importante, y este José de Gálvez llegó a ser ministro de Indias, fue el nombrado visitador de todo el virreinato de Nueva España para controlar qué es lo que estaba pasando por ahí, y sin duda alguna ayudó mucho a su sobrino, a José de Gálvez. José de Gálvez en algún momento, perdón, a Bernardo de Gálvez, dijo, bueno, yo si mi tío hubiera llegado a donde he llegado, sí, por supuesto que sí, han dicho todos los estudiosos de Bernardo de Gálvez, porque Bernardo de Gálvez, nuestro héroe de hoy, pues fue una persona también, por supuesto, educado militarmente, porque el padre de José de Gálvez también era, de Bernardo de Gálvez era militar, pero su tío fue una figura muy importante, como vamos a ir viendo en la novela. Hay otros personajes históricos importantísimos, el aragonés conde de Aranda, el conde de Aranda que fue el embajador que Carlos III tenía en Francia. Piensen ustedes que Francia y España tenían un pacto de familia y las relaciones eran magníficas. De hecho, en la guerra contra la metrópoli, apoyando a esas 13 colonias que se levantan contra Inglaterra, tanto Francia como España van a participar. Lo que pasa es que diríamos que España va a arriesgar mucho más, porque además España, en esos 4 años en que todavía no ha declarado la guerra a Inglaterra, lo que está es enviando a través de Bernardo de Gálvez y de este Oliver Pollock, que era comerciante y financiero, suministros, mantas, de todo, artillería, a esas 13 colonias que se han rebelado, porque todavía esto se está haciendo en secreto, todavía no se ha hecho la declaración de guerra. Bueno, pues en esta novela además está, lógicamente, el conde de Aranda. El conde de Aranda es ese aragonés, como les digo, que era el embajador que tenía Carlos III en París, y el conde de Aranda, que debía de ser un hombre inteligentísimo, en una serie de cartas que envió a Carlos III, al final le dijo, ojo con esta república pigmea que nace, a la que estamos ayudando al igual que Francia, pero nosotros mucho más. Ojo con ella, porque en poco tiempo se convertirá en un gran coloso y olvidará que pudo llegar a ser lo que es gracias a dos naciones de Europa, España y Francia. Y eso es lo que sucedió, porque los Estados Unidos de América del Norte se quedaron prácticamente con todo el virreinato de Nueva España, se quedaron con todo México y, bueno, y muchas más cosas. Pero vamos, hoy esto no va a ser el objetivo de nuestro tema, de nuestro programa, sino más bien hablarles de este héroe importante sin el cual no se hubieran podido llegar a la independencia esas 13 colonias. Rápidamente, antes de entrar en la novela, decir que nace el 23 de julio en Macharabiaya, en Málaga. Su adolescencia va a transcurrir entre Madrid y Tenerife. Con 16 años, esto es muy importante, va a participar en la guerra con Portugal, alistado en un regimiento francés que había en todo el Cantábrico, que se llamaba, aquí lo tengo apuntado, Royal Cantabre. Y al término del conflicto va a marchar a Francia, va a estar 7 años formándose militarmente y va a aprender el francés. Esto va a ser importantísimo porque cuando se le nombre teniente coronel del regimiento de Luisiana y se le nombre gobernador primero provisional y después definitivo, se le nombra también porque es un hombre preparado, no solamente militarmente, es un hombre formado y es un hombre que habla el francés perfectamente. Esto era importante. Y otra cosa más, Bernardo de Gálvez fue un hombre muy influido por la Ilustración. Piensen ustedes que estamos en el siglo XVIII y entonces todo este movimiento de la Ilustración se va a llevar también a las escuelas militares. De hecho, va a formar parte de la plantilla de una academia militar importantísima que hubo en Ávila de los Caballeros. Y en esta academia va a participar, va a estudiar. También ingresó antes en el Regimiento de Infantería de Sevilla, pero en la academia esta de Ávila fue muy importante porque, al parecer, se educaba a los cadetes y a todos los estudiantes en que lo importante poder trabajar dentro de las milicias y dentro de la Armada era el mérito, no los enchufes. Esto lo digo yo entre paréntesis, el mérito. Entonces esto era un poco de revolución. De hecho, a los que estudiaban en la Academia Militar de Ávila de los Caballeros los llamaban un poco, ahora no recuerdo el adjetivo, así como un poco pues los listillos, los un poco los aristócratas, en el sentido de que estaban estudiando bajo unos modelos completamente distintos a los que se expandía y se impartía en las academias militares. Bueno, en 1776, como es su tío, bueno, antes, en 1768, que su tío, este tío importante, José de Gálvez, es el visitador que hay en Nueva España, llama a su sobrino y le dice que tienes que venir. Y entonces allí le manda que reorganice una serie de fuerzas en cuya capital es Chihuahua, y entonces todas estas fuerzas van a pertenecer a Sonora, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Arizona, Nuevo México y Texas. Y entonces ahí va a empezar, diríamos militarmente, nuestro héroe Bernardo de Gálvez en la lucha y en las campañas contra los apaches, que no se va a lucir mucho, porque de hecho va a tener pues un incidente enorme en una de las piernas, porque va a caerse de un caballo, y es cuando en 1772 va a regresar a España, y ahí va a volver a incorporarse a esa Academia Militar de Ávila. En 1775 va a participar en una expedición importantísima que hay en la guerra contra Argel, y en 1776 es cuando este tío, José de Gálvez, a través del, diríamos, el profesor, el catedrático importante de esa escuela militar de Ávila de los Caballeros, O'Reilly, le van a nominar para que marche a la Luisiana y se encargue de la recuperación y de la conquista de esos fuertes que hay en la orilla del río Mississippi y esas plazas fortificadas en el Golfo de México. Bueno, uno de los hechos militares, dicen todas las biografías, más importantes y más brillantes del siglo XVIII, fue la conquista de estos fuertes, de estos tres fuertes. Y, por supuesto, después, cuando ya de febrero a mayo de 1781 comienza toda la campaña para conquistar Pensacola, y es cuando él envía al capitán de la flota, diríamos que aunque Bernardo de Gálvez es, diríamos, el jefe de todo, va a depender del capitán militar de La Habana, de Cuba, que era un tal Calvo, José Calvo de Irazábal. Entonces este es un hombre que no tuvo muy buena relación, total, fatal. De hecho, cuando ya van a llegar a la batalla de Pensacola, a la bahía, se va a echar para atrás, no va a querer seguir a Bernardo de Gálvez, y es cuando Bernardo de Gálvez le va a enviar a través de un emisario dentro de una especie de bola de cañón lo siguiente: una bala de A32 que le envío y presento es de las que reparte el fuerte de la entrada. El que tenga honor y valor que me siga. Yo voy por delante con el Gálvez Town, que era un bergantín, para quitarle el miedo. Esto le dice al Calvo de Irazábal, que esto le cae al Calvo de Irazábal. Bueno, dice, es un cobarde el Bernardo Gálvez. No, no, el cobarde era él, y de hecho Bernardo de Gálvez es el que va a entrar en esa bahía y se va a exponer solo. Esto lo cuenta maravillosamente en la novela, y es por eso por lo que recoge este libro El que tenga valor que me siga, porque es una de las frases que Bernardo de Gálvez le envía a Calvo de Irazábal, un poco con ironía, como diciendo, si tienes valor, sígueme, y si no, todos descubrirán y la historia verá que has sido un cobarde y no has querido seguir. De hecho, cuando la tropa ve que Bernardo de Gálvez ya coge un bergantín pequeño con dos barcazas y él es el que pasa, diríamos, atraviesa esa bahía estrecha bajo el miedo de que los británicos le empiecen a lanzar bombazos, es cuando el resto de la tropa le sigue y le dice viva. Y bueno, es increíble, es precioso. Bueno, pues un poco ya hemos presentado a nuestro protagonista y ahora tenemos esta novela. Y en esta novela es muy importante también decir que la cubierta de la novela, si alguno de ustedes, pues supongo que en la biblioteca tendrán el libro, verá que en la cubierta de la novela se recoge un retrato importante que es de la marcha de Gálvez de Augusto Ferrer Dalmau. Es un retrato que prácticamente cuando se entra a saber en la historia la vida de Bernardo de Gálvez, casi siempre aparece este retrato. Pues este, el retrato de Augusto Ferrer Dalmau, es el que Eduardo Garrigues, el escritor de esta novela histórica, recoge para su cubierta de la novela. Y vamos a entrar en la novela. Esta es una novela que, aunque está organizada en unos cuantos capítulos, hay casi 54 capítulos, son capítulos cortos que se leen muy bien. Nada más son 300, con una especie de índice cronológico, son 316 páginas y la verdad es que es una maravilla la novela, porque este hombre escribe muy bien y llega un momento en que te atrapa. Las novelas históricas, si están bien escritas y sobre todo si están muy fundamentadas en la historia, diríamos que esta es una novela que es más historia, porque hay más información que novela, que personajes ficción. Y sin duda alguna está presente ese río Mississippi, al que en la novela en muchos capítulos se le llama el padre de las aguas, como así se llamó al río Mississippi. Por supuesto, estamos en Luisiana y estamos en el puerto y en la ciudad más importante, que fue Nueva Orleans. Y la novela comienza con un preludio donde vemos a tres caballeros que van hablando en el interior de un carruaje. Están en París, son Arthur Lee, Silas Dean y Benjamin Franklin, con su peluca. Y van, se están dirigiendo al despacho del embajador del rey Carlos III en París. Quieren ver al duque de Aranda, al conde de Aranda. ¿Por qué? Porque vienen comisionados por el Congreso de Estados Unidos para negociar la ayuda ante las cortes europeas que necesitan esas 13 colonias que se han levantado en armas contra la metrópoli, contra Inglaterra. Esta es una novela donde hay algo que es bueno decirlo al principio. Es una novela que no sigue siempre el relato lineal, sino que intercala narraciones de hechos del pasado y nos lleva después a hechos del presente. Eso en literatura se llama analepsis. Bueno, pues en la novela vemos que el segundo capítulo se titula La ruta hacia Almadén. Esto es importantísimo. Tan importante es que en una segunda novela de la que no voy a poder hablar hoy y que ha publicado Eduardo Garrigues hace unos meses, me parece que ha sido hace un mes, El Mississippi en llamas, con un prólogo increíble de Elvira Roca Barea, aparece este tema, la ruta hacia Almadén. Bueno, pues les voy a explicar lo que es esto. Ya les he dicho antes que Bernardo de Gálvez tuvo un tío importantísimo, que fue José de Gálvez, que fue visitador del Virreinato de Nueva España. Saben ustedes que nosotros, la corona española, no tuvo colonias. Nosotros no fuimos un país imperialista, fuimos un imperio y teníamos virreinatos. Había cuatro virreinatos. Bueno, pues el virreinato que está presente hoy en todo esto de los que les estoy hablando es el Virreinato de Nueva España. Bueno, entonces, este tío de Bernardo de Gálvez, José de Gálvez, en 1775, cuando su sobrino ha regresado de la batalla de Argel y ha sido herido, porque, vamos, este Bernardo de Gálvez es un hombre que va a tener un montón de heridas en muchas partes de su cuerpo. Entonces le llama y le dice, quiero verte, ven a Madrid, porque quiero hacerte un encargo. Entonces el tío le llama y le dice, recuerda que cuando yo fui secretario, en ese momento cuando fui el controlador de Nueva España, el visitador, mejor dicho, esa es la palabra, y cuando teníamos aquella campaña en Sonora contra los apaches, hubo dos personajes que tomaron notas de la memoria de la expedición de Sonora. Parece ser que en la expedición de Sonora el tío de Bernardo de Gálvez, José de Gálvez, tuvo un problema de salud impresionante. Debido a las batallas, cayó en unas fiebres terciarias y parece ser que en unas declaraciones dijo unos disparates terribles. Como la corona española en Madrid, la corte, quería tener una memoria de lo que había sucedido en la expedición de Sonora, dos escribanos son los que van a tomar nota de ello. Pero uno de ellos, llamado Juan Manuel de Viniegra, va a decir unas cosas terribles y entonces van a ser arrestados. Y a Viniegra el arresto lo va a llevar a las minas de Almadén, a las galerías donde se trabaja el azogue. El azogue era el mercurio que se necesitaba y que enviábamos a las minas de la plata de Nueva España para convertirlo en plata. Bueno, entonces el tío le dice al sobrino que quiere que se acerque a Almadén, que va a ir con una persona que le va a ayudar. Y entonces, pues, su sobrino hace lo propio. ¿Y qué ocurre? Que llega a Almadén y allí le va a salir a recibir el alcalde del presidio, porque este Viagra, al que Bernardo de Gálvez conoce, porque es de su tierra y de jóvenes pues han hecho paseos, y le ve allí, le ve trabajando pues prácticamente en un subterráneo con muy poca luz. Y sin que le diga nada Bernardo de Gálvez, este hombre, el Viniegra, este, el contador Viniegra, lo que hace es acercarse a una especie de capilla que hay, y en el retablo de la capilla hay un San Juan Evangelista. Ese San Juan Evangelista tiene en sus manos un libro. Abre con una especie de pluma el libro y en el interior del libro hay un paquete envuelto en una tela de brea, y cuando abre el paquete, en ese paquete aparece ese manuscrito encuadernado con folios de pergamino, y este es, le dice a Bernardo de Gálvez, este manuscrito es el origen de todos los problemas que tengo. Ha sido también mi salvoconducto, pero los esbirros de su tío no se han atrevido a matarme sin saber dónde estaba el documento. Le entrega a Bernardo de Gálvez el documento. Bernardo de Gálvez recoge el documento, le da las gracias. Cuando sale de ese departamento prisión de la mina de Almadén, tiene tanta prisa en marcharse que no pregunta al alcalde del presidio qué va a pasar ahora con este hombre que me ha entregado lo que yo venía a buscar, porque lo que quiere es marcharse. Pero Bernardo de Gálvez se va a quedar ahí con una especie de malestar interior por no haber dicho lo que tenía que decir. Entonces llega a Madrid y su tío, cuando llega, ya le ofrece, le dice que lea un real decreto por el que se le ha nombrado coronel de regimiento fijo de la Luisiana y gobernador interino de la provincia. Y más tarde serás el gobernador titular de todo el territorio de la Luisiana. Bueno, entonces su sobrino Bernardo de Gálvez se queda maravillado. El tío le da un abrazo. El sobrino le dice, yo creo que debería de haberle dicho al contador Viniegra, darle más gracias y decir al alcalde del presidio que qué iban a hacer con él. Y entonces su tío le dice, a ti eso no te corresponde. Entonces le dice, eres mi sobrino, eres la persona más adecuada para desempeñar el cargo por el que se te ha nombrado en la Corte de Madrid. Y eso sí, será, diríamos, el lugar de operaciones a partir del que tendrás que, primero, conquistar las posiciones militares de Baton Rouge, de Manchac y de Nataček. Y después de esas pequeñas guarniciones que el tío le dice serán el aperitivo de tu campaña contra los ingleses, tendrás que conquistar las plazas fortificadas de La Movila y de Pensacola. Porque, le dice el tío, aquí lo que hay que compartir y lo que hay que conseguir, mejor dicho, es un decreto para que el río Mississippi sea de uso exclusivo de la corona española, no de los británicos, no de los ingleses. Piensa que toda la cuenca del Mississippi es como una botella invertida, cuya tapa está en Nueva Orleans, que es la ciudad donde tú vas a vivir, y podrás descorchar la botella cuando quieras. Todo esto, fíjense lo importante que es, la importancia de ya nuestro héroe va a salir de España, va a salir del puerto del Ferrol y va a llegar a Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans, cuando llega y contempla las aguas del río Mississippi, la novela prácticamente vemos cómo se queda alucinado al contemplar todas las orillas poderosas que tiene ese río, y ve cómo hay arbustos y troncos que están flotando. Dice, un prodigio de la naturaleza. Entonces pasa revista a la tropa y todos están esperando que dé un discurso. El discurso va a ser de tal magnitud maravilloso, porque además él va a decir que llega como coronel del regimiento para tratar de mejorar las condiciones de vida de este territorio, para desempeñar con celo la misión y porque quiere la felicidad de los habitantes.
Bebe un poquito de agua.
¿Y por qué?
Que tienes que, estamos todos tocados de la voz con estas fechas.
Bueno, muchas gracias. Y porque además lo que dice es algo muy bonito. Dice que él lo que busca es la felicidad entre no solamente los súbditos de origen francés, porque piensan ustedes que la Luisiana está habitada mayoritariamente por franceses cuando llegan los españoles, sino los de origen español. Y dice que, recordando a nuestro rey Carlos III, yo hago también como aliado al rey de Francia, y acaba el discurso diciendo viva España, viva la France. Es muy bonito porque la novela aquí un poco usa la ficción. Y nos dice que Bernardo de Gálvez de repente siente que hay unos ojos de mujer que le están mirando. Entonces esos ojos de mujer, pues ni más ni menos van a ser los siguientes. Bueno, en principio el gobernador, que en ese momento está todavía en la Luisiana, es un zaga. Y este gobernador le felicita y le dice que va a vivir en una casa que un caballero de Nueva Orleans, francés, Antoine Gilbert de Saint-Massin, le ha dicho, le ha ofrecido a Bernardo de Gálvez. Que este caballero francés tiene un par de hijas y una de ellas es una joven viuda que se llama Felicitas, reconocida en la ciudad de Luisiana como una de las mujeres de belleza más extraordinaria. Con su hermana Isabel, le dice el gobernador Unzaga, me he casado yo. Pero esta noche la conocerás porque te van a dar una cena de bienvenida. Efectivamente, en esa cena de bienvenida, nuestro héroe, Bernardo de Gálvez, se fija en los ojos de la criolla y dice, efectivamente, esos eran los ojos que habían observado sobre las tablas del muelle cuando yo llegué al puerto de Nueva Orleans. Esos ojos impidieron a Bernardo de Gálvez esa noche conciliar el sueño. Esos eran los ojos de ella. Entonces, la novela ya nos presenta un personaje histórico, al Oliver Pollock, ese irlandés comerciante y financiero que va a intentar allegar fondos para la causa de la independencia, y lo va a conocer Bernardo de Gálvez, y Bernardo de Gálvez le va a decir, en el bergantín en el que he llegado yo de Ferrol a Nueva Orleans, en los bajos hemos traído pues cantidad de suministros para esas los miembros de esas colonias que se han rebelado contra Inglaterra. Entonces Pollock toma las manos de Gálvez entre las suyas, se le saltan las lágrimas. Es muy importante este personaje, el Oliver Pollock. Y vemos cómo desde Cuba ya está presente ese gobernador de Cuba, que le hace una reprimenda a Gálvez porque estos británicos Estos ingleses, como tienen navegación exclusiva por todo el río Mississippi, pues se han apoderado de 11 barcos, y entonces esto no le ha gustado nada a Bernardo de Galvez. Dice que el gran río no puede estar de esa forma, porque además se están haciendo negocios un poco corruptos en las orillas del gran río, y entonces para los pies a esos británicos que están haciendo cosas que no deben hacerse. Y el gobernador de Cuba le dice: hay que contemporizar con los ingleses. Esto a José de Gálvez no le gusta, pero este Calvo de Irazábal es gobernador militar de Cuba, y este es el que le va a hacer una jugada un poco más tarde, antes de la batalla de Pensacola. Entonces vemos cómo ya tenemos la marcha, esta, la primera, diríamos, batalla, conquista, que nuestro héroe Bernardo de Gálvez va a hacer, pero las aguas de ese río le van a dar el primer azotazo, porque una vez que se ponen ya en marcha para llegar a esas plazas de fuertes ingleses que hay en la orilla del Mississippi, Manchac, Baton Rouge y Natchez, pues el río le va a jugar una mala pasada, los barcos se van a estrellar, van a perder municiones, en fin, van a tener que esperar. Y él ve que la tropa se está deprimiendo y lo que hace es dar una arenga. Entonces le dice que acaba de llegar el decreto de Madrid, donde a mí se me nombra gobernador en propiedad de la Luisiana, y tengo que jurar ante el cabildo defenderos siempre. ¿Estáis dispuestos a seguirme? Y entonces ellos, la tropa, le dice: te prometemos dar nuestra vida, dice la flota. Entonces toman juramento como gobernador de la Luisiana, y es cuando empieza esta batalla, que bueno, pues cuando quieran ustedes leer la novela y lo leerán, donde se rinden estos tres fuertes ingleses, y es cuando el general Washington, que es el comandante en jefe del ejército continental contra los británicos, contra la metrópoli, dice que está lleno de satisfacción, pues el éxito de las armas españolas ha paralizado todo posible intento británico de dominar las aguas del río Mississippi desde el Golfo de México. Entonces vean ustedes el entusiasmo tan grande. Entonces, a nuestro héroe, cuando llega, pues esta criolla francesa le va a dar una fiesta en casa, va a haber una cena maravillosa, porque va a vivir en la casa que le va a proporcionar su padre, y van a bailar el primer vals. Y aquí vemos, según la novela, cómo pues se están enamorando. Y en la tercera parte de la novela vemos cómo este Bernardo de Gálvez, que es muy listo, es muy inteligente, va a llamar a este Oliver Pollock y le va a decir que es importante hacer algo de espionaje para saber cómo el general Campbell, que es el que tiene el dominio de las plazas fuertes de Movilla y de Pensacola, a ver qué pasa. Y entonces le entregan una carta, y este Oliver Pollock va a ir diciendo que es otro personaje, y le van a dar una información clave que va a utilizar Bernardo de Gálvez en la famosa batalla de Pensacola, que va a ser Pensacola, que va a ser la que pone fin a la guerra de independencia con las fuerzas británicas de esas 13 colonias. Al mismo tiempo, Bernardo de Gálvez, como es un hombre digno y con ética, está un poco incómodo de vivir en la casa de la familia Saint-Massin, porque hay una relación amorosa ya iniciada con la viuda, con esa hija que ha estado casada, se ha quedado viuda, y entonces lo que va a hacer es solicitar en el convento de los capuchinos que le dejen una celda, un poco para convertirla en su habitación y allí poder pasar la noche. Aunque, bueno, pues hay muchas comidas que las va a hacer en la casa esta familiar de los criollos franceses. Entonces, el prior, Fray René Lambert, le dice, es oriundo de la Provenza, habla catalán y habla castellano, y le dice que, bueno, ya me he dado cuenta que usted es creyente, pero no es practicante, y me imagino que su vida en este momento es una fuente de alegría y satisfacción, porque ha conocido a una mujer de la que se ha enamorado, y que desearía pedirla en casamiento. Efectivamente, le dice Bernardo de Gálvez que la deseo pedir en casamiento, pero hay un obstáculo, porque al ser un funcionario del virreinato tengo que pedir autorización al rey. Y es cuando el prior le dice, bueno, hay una solución. Y la solución es que el matrimonio se haga en articulo mortis. Y así es como en articulo mortis se va a casar nuestro Bernardo de Gálvez con la criolla francesa. Entonces, al mismo tiempo, es muy bonito un pasaje, un capítulo donde vemos a esta mujer, a esta Felicitas, que se llama así, como hay una noche que no puede dormir, está obsesionada, está desvelada, sale, contempla las aguas del río Mississippi, de ese padre de las aguas, y de repente se acerca a casa de una amiga que tiene, que se llama Mulinde, que es como hechicera. Y esta hechicera le dice que ha conocido a un hombre con el que se va a casar, efectivamente, se va a casar con él porque va a haber ya un matrimonio in articulo mortis, pero que ese hombre, que esto es algo importante en la novela, ese hombre cometió un pecado en el pasado y que ese pecado le va a seguir hasta el final de su vida. Ese pecado al que alude esa hechicera es ni más ni menos esa falta que cometió nuestro héroe, Bernardo de Gálvez, cuando en las minas de Almadén fue a recoger el informe que su tío le había pedido que recogiera de ese escribano, y se quedó con la pena de ese escribano. ¿Qué hicieron con ese escribano? Porque a ese escribano lo mataron. Y entonces esto es lo que esta hechicera amiga de Felicitas, esta criolla con la que se va a casar Bernardo de Gálvez, pues le va, diríamos, a perseguir. Y de hecho, al final de esta novela, cuando Bernardo de Gálvez ya, diríamos, va a morir, le dice a su esposa que quiere hacerle una confesión. Y en esa confesión le cuenta lo que sucedió en la mina de Almadén, y le cuenta que efectivamente yo en ese momento tuve que ajustar que ese hombre que se había portado tan maravillosamente y me había dado el informe para que mi tío lo tuviera, tenía que haber salido rápidamente de ese presidio de la mina de Almadén, haber obtenido la libertad. Y esto es lo que nos sucedió. Bueno, todas estas cosas que pueden parecer que forman parte de la ficción, parece que no, porque en el último libro que ha escrito Eduardo Garrigues, El Mississippi en llamas, se recoge. Es una novela en donde su esposa, está la virreina, diríamos, de Nueva España, porque al final Bernardo de Gálvez va a ser el virrey de Nueva España, va a ser, diríamos, el jefe de todo aquel virreinato, recoge todo esto y dice que efectivamente su esposo le confesó esa falta que esa amiga que ella tenía le estuvo diciendo, que esa persona que iba a llegar al puerto de Nueva Orleans iba a ser un hombre del que se iba a enamorar, iba a formar parte de su vida, pero tenía una laguna negra. Bueno, pues parece ser que esto fue verdad y que fue así. Entonces, bueno, pues vemos cómo nuestro Bernardo de Gálvez va a casa del padre de Felicitas, le pide matrimonio a su hija y le dice que se va a casar de una forma muy peculiar, que es sin artículo mortis. Su futuro suegro le dice que está totalmente de acuerdo. Organizan el acto. Él va a tomar una pócima que le va a dar esa diríamos, hechicera, y va a parecer que está medio muerto. Va a llegar ella vestida de negro, preciosa, porque es una mujer guapísima, y cuando él la ve, bueno, pues ya empieza a desatarse dentro de su interior pues una gran efusión sexual, y nos dice nuestro escritor esto, que esa noche el matrimonio, dice que las paredes de aquella celda vibraron impulsadas por un temblor poco habitual, pero quién sabe si fue la libido contenida que sentía cada uno de los frailes de las celdas, lo que produjo todo esto. O sea, esto se lo leo porque, bueno, estamos dentro de una novela histórica y con algunas cosas que nuestro escritor Eduardo Garrigues pues aporta y que me ha parecido muy bonito y que, bueno, pues es algo importante. Entonces, vemos cómo ya la novela ya llega a la batalla importante, la campaña de Movila, que se va a hacer perfectamente con el fuerte de la Movila, y después de la Movila, pues lo que hay es que tratar de convencer a ese capitán de la Armada que está en La Habana, al Calvo de Irazábal, para iniciar la campaña de Pensacola. La campaña de Pensacola se inicia el 7 de febrero de 1781... Va a haber muchos problemas, pero ya a Bernardo de Gálvez lo va a nombrar la corte española mariscal de campo. Mariscal de campo era tener las fuerzas más importantes. Al mismo tiempo, cuando marcha y sale para la campaña, va a dar un dinero al prior de una especie de capilla que hay allí y le dice que, por favor, que le haga unas misas para ofrecer y pedir a Dios por una feliz singladura de la escuadra. Y le dice, y para conseguir la bendición del Padre de las Aguas. Y entonces el cura le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dedicar una oración al río Mississippi? Y entonces Bernardo de Gálvez le dice, ya va siendo hora que vosotros los religiosos comprendáis que en estas latitudes prevalecen algunos poderes que no figuran en vuestro santoral. Y entonces le dice, le recuerda cuando Jonás fue salvado del vientre de la ballena y le recuerda aquella tempestad sobre el lago Tiberíades. Y entonces el cura se queda un poco sorprendido y le dice, no se preocupe, que rezaremos al Padre de las Aguas y también pediremos a Dios que le proteja en sus travesías. Y entonces, bueno, pues llega ese incidente que va a haber en el que pues nuestro gran héroe Bernardo de Gálvez pues va a solicitar al Calvo de Irazábal que hay que comenzar ya y hay que meterse, hay que introducir, pues diríamos, al bergantín más importante que llevan, que es el barco San Ramón, tiene que entrar por una especie de bahía estrecha que sin duda alguna tiene mucho riesgo, porque enfrente están situadas las barrancas coloradas, que diríamos que eran pues toda la artillería que tenían los británicos. Entonces este tío, el Irazábal, le dice que no, se niega, y entonces el mariscal regresa. Nuestro Bernardo de Gálvez va a regresar al bergantín que tiene, llamado Gálvez Town, y es cuando le envía ese texto al capitán del San Román, a ese, el capitán militar de La Habana, pues donde le dice esas palabras que les he leído antes, donde una de las frases es, el que tenga valor que me siga. Entonces diríamos que nuestro héroe va a ir solo en ese bergantín y va a atravesar esa bahía, pero antes de salir, ¿quién se aparece? ¿Quién aparece para ayudarle? Oliver Pollock, este hombre con el que Bernardo de Gálvez tuvo una relación maravillosa, y le dice, le acompaño. Y es cuando Bernardo de Gálvez dice, yo solo, le contesta el mariscal. Espero que no se equivoque con los datos que me dio sobre las barrancas coloradas, es decir, aquella labor de espionaje que había hecho el Oliver Pollock para nuestro Bernardo de Gálvez fue importante en el pasaje y en toda esta decisión de ir un poco prácticamente solo con el bergantín, acompañado de unas cuantas barcazas de fondo, y cuando decide que, cuando le ven, diríamos, toda la flota, rápidamente abandonan al José Calvo de Irazábal y siguen a Bernardo de Gálvez. Bueno, van a transcurrir unos meses porque hasta mayo, como dice Bernardo de Gálvez, nunca habría que intentar vender la piel del oso perdón, antes de haberla matado, decía mi abuelo, dice Bernardo de Gálvez, y tenía mucha razón, porque todavía al oso no lo hemos matado y entonces no podemos vender su pellejo. Efectivamente, van a transcurrir unos meses y es entonces cuando, en el mes de mayo, inesperadamente ve que llegan, pues porque tiene poca gente pocos, diríamos, soldados, poco arsenal, tiene pocos suministros, pocos buques, pocas velas para poder hacer la batalla. Y de repente ve que hay un socorro inesperado que llega. Sube a una colina y contempla cómo desde ella se divisan la isla y las barrancas coloradas, pero comprueba cómo hay una serie de barcos que se ven en el horizonte y ve que son españoles que vienen al frente de José María de Cajigal, Peleta, en fin, hay una serie de personajes históricos importantísimos que le van a brindar ayuda. Juan Manuel de Cajigal va a aportar 1.350 hombres que van a estar al frente de Solano, otro personaje importantísimo, y es entonces cuando, después de un incidente importante, y se produce la gran explosión del Fuerte de la Media Luna. Esto fue lo importante para que los ingleses, a petición ya de cuando ven que el Fuerte George ya prácticamente ha caído, tienen que pedir la rendición. Primero piden una tregua y ya se rinden prácticamente, y es cuando diríamos que hay una ceremonia de rendición que está totalmente relatada maravillosamente en esta novela histórica, y es cuando Bernardo de Gálvez envía un mensaje al gobernador de Cuba, a este que ha tenido que marcharse, y otro mensaje al secretario de Indias diciéndoles que habían cumplido con la misión encomendada por su majestad el rey Carlos III, expulsar a los ingleses de sus posesiones en el río Mississippi y de las plazas del Golfo de México. Todo esto, que fue la gran conquista, pues después va a haber muchos problemas, porque ya no me da tiempo a contarles más, porque ya son las 11, pero al final todo esto en el tratado, en el famoso Tratado de París, que finaliza toda la Guerra de la Independencia en 1783, las fronteras no van a quedar delimitadas y el río Mississippi va a poder ser navegado exclusivamente por los británicos. Entonces, todo este malestar se lo llevó Bernardo de Gálvez a la tumba, porque todo lo que había conquistado pues no va a ser, diríamos, fijado y contado y, diríamos, escrito en aquel tratado. ¿Por qué? Porque esas 13 colonias lo que van a hacer es hacer un pacto secreto con Inglaterra, con la metrópoli con la que lucharon a espaldas de Francia y España. Bueno, ya no puedo decirles nada más, hay muchísimas cosas, hay muchos libros que alguna de las personas que nos están escuchando que compren, por ejemplo, si les gusta todo esto, El enemigo de mi enemigo, España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de un escritor que es Gonzalo María Quintero Sarabia, que es un gran escritor, que tiene también una biografía, no una novela histórica, de Gálvez, que es Bernardo de Gálvez, un héroe español en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América. Y recomendarles la novela histórica de hoy, El que tenga valor que me siga, En vida de Bernardo Gálvez, de Eduardo Garrigues, y por supuesto, la última novela de Eduardo Garrigues, que es El Mississippi en llamas, que es donde tenemos cómo ese Mississippi, pues diríamos, le hizo unas grandes faenas a nuestro héroe, porque fue una fuerza de la naturaleza que se le interpuso en muchas batallas, pero que al final consiguió pues llevar la victoria para que esas 13 colonias se convirtieran en los Estados Unidos de América del Norte.
Hay una película muy famosa, El último mohicano, que está basada en una novela también.
Sí, efectivamente.
Que está ambientada en la época previa a toda esta situación.
Sí, yo creo que la he visto, El último mohicano.
Sí, luego hay una película muy famosa, pero que la novela, digo, que también se inspira en justo las dos décadas anteriores a toda esta situación, pero bueno, nos puede meter un poco en el ambiente, ¿no?, de esta situación, aunque no aparece ningún español por el medio en esa película, ni en esa novela.
No, ni en esa novela. Por eso, sí, el tema es...
Por eso es importante que vengas y que nos cuentes cosas como las que has detallado en la jornada de hoy. Y hay una recreación histórica que conmemora a este militar en su pueblo,
En Macharabiaya.
Macharabiaya.
El 4 de julio. Supongo que este año será impresionante.
Una recreación histórica con la batalla entre
importante,
los...
Importante, sí. Eso es muy bonito. Sí, además es que ahí está la asociación Bernardo de Gálvez, que hace muchas cosas. O sea, es la que organiza todo. Entonces, bueno, parece ser que ese es el municipio que conoce toda esta parte de la historia que un poco se nos ha ocultado de forma totalmente. Bueno, yo pienso que detrás de todo esto está esa leyenda negra tan absurda que hay, que impide esto, pero yo creo que ahora ya todas estas cosas ya las conocemos, y si no, a través de Radio Laredo, Onda Literatura les irá aportando más cosillas.
Muchas gracias, Conchita, te esperamos en un par de semanas.
Perdón por la carraspera, pero bueno,
es lo que hay.
Es lo que hay, ¿no?
Gracias, hasta pronto y mejórate.
Gracias a vosotros.